aquí empieza, aquí comienza el resumen semanal de noticias
de Media Buenos Aires. Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Argentina.media.org.
Calles y en el Parlamento por la recuperación definitiva de nuestros recursos hidrocarburíferos. En torno a la conformación de un gran frente patriótico de resistencia, a la consolidación del proyecto gonista de Estado y la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales. Por el presente y el futuro de todos nosotros, recuperemos nuestros hidrocarburos, el gas es para el pueblo, carajo. Bueno, esa era la noticia que estaba llegando entonces de Cochabamba el 17 de abril.
Bueno, de acuerdo a lo que nos leía Marian, entendemos, es tal vez muy complejo el tema del gas, no solamente en Bolivia o de los recursos naturales, sino además en Latinoamérica. ¿Cómo es que Argentina también entre en una crisis energética? Esto sucede básicamente porque las multinacionales no hace bastante tiempo que no realizan nuevas explotaciones, nuevos estudios, ni hacen inversiones. Y sucede también que Argentina le está vendiendo gas a Chile. Y la situación más o menos vendría a ser, ¿no? Tenemos Bolivia y Argentina, que tienen grandes reservas de gas natural y donde no toda la población tiene acceso al gas. Es más, acá las empresas multinacionales que venden hidrocarburos y que envasan el gas en garrafas están diciendo que van a producir un incremento en el costo de las garrafas. ¿Y qué significa incrementar el costo de las garrafas? ¿Quiénes son los que consumen las garrafas? Generalmente las que consumen las garrafas son las personas que tienen más escasos recursos, ¿no? De poder acceder a otra forma al gas en red. Entonces se vuelve a golpear en los sectores más vulnerables, en los sectores que no tienen. Y por otro lado se sostiene el discurso desde el Estado de que no se va a aumentar el servicio, las tarifas de los servicios públicos, y sabemos que bueno, que esto sí se viene porque es una exigencia de las empresas, y esta presión que están haciendo con el tema de las crisis energéticas tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, claro. Y digamos, hay algo en todo esto que nos da vuelta en la cabeza, ¿no? Por lo menos a mí toda esta semana, que planteaban la cuestión energética como una cuestión nacional, de causa nacional, y bueno, está el conflicto nacional entre Bolivia y Chile, el gas que ahora Bolivia le vende a la Argentina con la condición de que ese gas no vaya para Chile. Y pensaba, ¿no?, que bueno sería que nos vayamos dando cuenta que el gas ese, sea brasilero, sea boliviano, sea chileno, sea inglés, sea argentino, está en manos de unas pocas corporaciones, y que el verdadero negocio de esas corporaciones no es que el gas y los recursos naturales sean de las sociedades que habitan las tierras, sino de un par de corporaciones que tienen el monopolio, además de la explotación, ¿no?
Sí, además el convenio que firma Argentina con Bolivia, si bien uno de los de las pautas que hay es que no se dé el gas a Chile, en realidad la Argentina está necesitando gas para exportar, ¿no? Entonces para exportar, para darle gas a Chile, o sea que de algún modo este gas que nos estaría dando Bolivia, de una forma indirecta también iría a Chile. Pero bueno, estas son las cuestiones en las que nos ponen los gobiernos, ¿no? Y nos enfrentan con los pueblos. Bueno, ahora vamos a escuchar Ruche el musicalizador.
Un poco de música. Esto es Radio Roots, una banda de reggae de acá de la ciudad de Buenos Aires, haciendo Politiqueros.
Políticos no son más que unos hipócritas, hipócritas, venden alma por falsas, me pierden la visión de que su reino es la charidad. Políticos de mente sedienta, de mente sin sana, sin poder de distinción, del poder se alimenta, del poder de la gente, ignorantes, inocentes, son presas fáciles, que dan en sus dientes.
Seguimos acá desde la radio y ahora vamos a leer otra noticia. Dice, Rocio adquirió la totalidad del paquete accionario de Cliva. Esta noticia es del 18 de abril. Dice, el grupo Rocio adquirió a Cita América Latina el 100% de sus acciones en la empresa Cliva, con lo cual pasó a constituirse como el propietario del total del paquete accionario de la compañía de limpieza urbana. Así, Rocio, socio fundador de la empresa Cliva y responsable del management desde su creación, tomará el control pleno de la empresa de ingeniería ambiental, cuya cifra de negocios reporta una facturación anual aproximada de 235 millones de pesos. Cliva, Ingeniería Ambiental, es la empresa argentina líder en la prestación de servicios en materia de higiene urbana y disposición final de residuos. Atiende la limpieza pública y brinda servicios de gestión ambiental en establecimientos industriales en la ciudad de Buenos Aires y municipios del área metropolitana. Y las ciudades de Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Neuquén. Cliva emplea a 6.500 personas y está presente en Argentina, Uruguay y Bolivia. Cubre un radio de más de 6 millones de habitantes de 13 ciudades y opera 4 centros de disposición final de residuos en el país.
Bueno, para que se entienda claramente, lo que hace Cliva es levantar la basura que usted deja en la vereda de su casa. Y Rogio, además, ahora Rucho nos va a contar quién, qué otros negocios maneja el señor Rogio.
Sí, bueno, Benito Rogio, creo que se llama Benito, ¿no?
Sí, sí, Benito, como el gato del amigo de Don Gato.
Sí, bueno, es de los exponentes de la famosa burguesía nacional, lo que se conoce con la como burguesía nacional, que no es otra cosa que los aristócratas que fueron heredando las riquezas de los colonialistas y se fueron ganando las suyas, y que durante los 90 hicieron ganancias increíbles, así cosas muy grandes a nivel plata. Benito Rogio, además del negocio este que tiene de la basura, tiene el negocio ni más ni menos que del subterráneo, Metrovías es la empresa que gestiona el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, está en manos de este señor, y también tiene una empresa constructora que se llama Arroyo, también de paso, que es que tiene mucha inserción en los concursos oficiales para las licitaciones para efectivizar obras públicas, ¿no es cierto? Construye rutas, construye gasoductos, puentes, diques, las cosas esas. Ahora que abrieron de vuelta licitaciones para hacer cárceles, también Rogio estuvo ahí a primera hora, dijo, bueno, hay que hacer cárceles, vamos a ver qué se puede hacer.
O sea que Rogio es uno de los grandes favorecidos por el Estado en cuanto a todo lo que significa construcción, ¿no? De todo aquello que implique que él pueda seguir haciendo sus negocios. Creo que en algún momento también el señor Rogio tuvo alguna de esas autopistas que están acá en Buenos Aires, también tuvo a cargo, que por cierto me llaman bastante la atención, ¿no? Porque son... la gente no se queja de esos caos de tránsito que producen las autopistas, por donde además vos tenés una garita que te cobran carísimo y por donde vos tenés que pagar para pasar, y esta gente no hace nada porque sobre todo se montan en estructuras que ya estaban hechas por el Estado y que estaban pagadas por todos, ¿no? Pero bueno, la gente no se queja de esto, sí se queja de las organizaciones piqueteras cuando cortan calles, pero no se quejan de las empresas que cortan los caminos cuando ponen las garitas de las autopistas, ¿no?
Sí, seguro. Y bueno, esta gente, claro, qué loco, ¿no? Son los especímenes más típicos, los grandes representantes del liberalismo de acá, de este país, y evidentemente un liberalismo medio raro, ¿no? Porque viven del Estado.
Sí, aparte recordemos que no hace mucho tiempo, creo que fue en el mes de marzo, ¿no?, que los trabajadores del subte tuvieron grandes problemas con este señor Rogio, justamente porque los trabajadores repudiaban un convenio que había firmado la empresa de Rogio con la burocracia sindical, donde les negaban su derecho de trabajo insalubre y a trabajar 6 horas, y además querían poner las máquinas expendedoras. O sea, que es un señor que siempre se ha enriquecido gracias al Estado y explotando trabajadores y trabajadoras.
Bueno, claramente el que tiene una empresa de ese nivel evidentemente va a querer seguir explotando cada vez más y más y más. Y en cuanto a las máquinas expendedoras, están puestas en varias estaciones del subterráneo, están las máquinas desenchufadas pero latentes, y bueno, será cuestión cuando empiecen a usar de armar algunas brigadas solidarias o algo.
Claro, aparte recordemos que todo que el señor Rogio recibe subsidios del gobierno de la ciudad, además las construcciones de estas nuevas estaciones y ampliaciones no las paga Rogio. Lo único que hace Rogio es recaudar el dinero y llevárselo. Las pagamos todos nosotros con préstamos internacionales, pagamos las ampliaciones que después finalmente terminamos pagando nosotros, y el señor enriqueciéndose y llenándose los bolsillos. O sea que el señor, además de ser subsidiado por todos nosotros, ¿no?, a través del gobierno de la ciudad y de los grandes negocios que hace el señor Rogio, amigo de Ibarra, además no invierte en nada, y además se da el lujo de explotar trabajadores y trabajadoras.
¿Cómo seguimos? ¿Vamos a hablar un poco más de esto? ¿O?
No, después vamos a hablar del señor Ibarra, ¿no?, como para continuar hablando de ladrones. Bueno, uno es un empresario, Ibarra es un represor, ¿no?, y también hace sus negocios. Pero bueno, después de escuchar música vamos a hablar del señor Aníbal Ibarra, bastante repudiado por algunos y algunas de nosotros y nosotras.
Estábamos escuchando entonces a Sumo y Quiero Dinero. Bueno, vamos a leer ahora otra noticia. En este caso es del 18 de abril y dice...
De la
Por Correpi, sí, por la Correpi. Aníbal Ibarra, represor, dice: Aníbal Ibarra tiene fama de veleta. Su trayectoria política lo ha encontrado siempre zigzagueando para mantenerse en el poder, utilizando hasta el hartazgo su única acción democrática, que fue dictaminar acerca de la inconstitucionalidad de indultos y leyes de impunidad. Construyó una carrera que lo condujo desde el chachismo, pasando por el belarruismo, hasta el kirchnerismo sin obstáculos. Dice entonces: Aníbal Ibarra tiene fama de veleta. Perdón, eso yo leí. Con la barba progre no ha tenido ningún empacho en desalojar y reprimir a los pobres vecinos del Padelay, o en hacer constantes arreglos con la Policía Federal para pertrechar a la fuerza en su combate contra el delito. Aníbal Ibarra es de aquellos políticos que acarician con la izquierda y pegan con la derecha. Durante la campaña electoral, cuando tenía enfrente al empresario menemista Mauricio Macri, la jugó de progresista. Se oponía a todas las medidas de derechosas de Macri y prometía mejores y mayores libertades. Aníbal es un chanta sin retorno. Y para muestra basta la audiencia pública respecto de las reformas del Código Contravencional que se vio obligado a convocar para escuchar a los vecinos acerca de las necesidades de la reforma, y que se convirtió en foro contra cualquier avance represivo, pero también de cuestionamientos al actual sistema contravencional. Muchas organizaciones participaron en contra de la reforma. Correpi, además de ello, denunció al actual código como instrumento del control social. Categórica fue la derrota de los derechistas de Macri o Burlich, pero también del propio ibarrismo, que quería contar con un mínimo de consenso aún fabricado para poder justificar su reforma. No lo lograron. Sin embargo, la decisión, que ya estaba tomada desde antes de la formalidad de esa audiencia pública, fue puesta en práctica esta semana cuando Aníbal exhibió su propio proyecto para reprimir. Entre otras delicias, Aníbal propone aplicar pena de arresto a los llamados reincidentes, cuando antes del castigo era por multa. Con lo que terminarán encanando a un montón de vendedores ambulantes, limpiavidrios o prostitutas, que necesariamente, ya que no tienen otra forma de trabajar, serán técnicamente reincidentes contravencionales. Bueno, eso era la noticia que estábamos leyendo. Repito, es de la Correpi. Bastante desprolija la leí, perdón, pero bueno.
Bueno, no importa, esto es un experimento de radio y los que estamos acá somos poco experimentados en esto. Bueno, para entender un poco, ¿quién es Aníbal Ibarra? Es un señor que se decía ser defensor de los derechos humanos y tiene en su currículum, que cualquiera puede acceder a su currículum a través de la página del gobierno de la ciudad, y una de las cosas que levanta es el haber participado como fiscal o ayudante de fiscal, no sé bien, en el juicio a las juntas militares, y ser integrante de distintas organizaciones de derechos humanos internacionales. Pero es un señor que nunca tuvo el empacho de desalojar gente humilde del Padelay, por ejemplo. Y ahora avanza con este proyecto, que si bien en un principio era bastante represivo, ahora sigue siéndolo. ¿Y por qué sigue siéndolo? Porque con la excusa de la seguridad y con este marcha que hizo este señor el señor B el primero de abril, arremeten, y si bien ellos dicen que escucharon la audiencia pública, escucharon muy poco y van lavando, ¿no?, un poco el proyecto, que es el proyecto que la Correpi lo denuncia como represor y lo denuncia como lo que es, ¿no? Entonces, yo tengo en mis manos el proyecto presentado por el Ejecutivo, que es el señor Ibarra. Y antes de presentar un proyecto, se agrega a ese proyecto una nota donde se fundamentan las modificaciones. Y yo quería contar, así tomé algunas de estas cosas, y dice: se incorpora como figura contravencional la de quien en la vía pública aparenta o invoca falsamente el desempeño de un servicio público que resulta de evidente utilidad para la prevención de conductas delictuales. Bueno, acá dice el señor que que incorporan esta figura que después, bueno, no se ve claramente, pero lo que sí hacen es, o sea, en el proyecto inicial no solamente se criminalizaba la pobreza, sino también la protesta social. Lo que hacen en este proyecto es lavarlo un poco y dejan solo a mujeres en estado de prostitución y travestis, vendedores ambulantes, y si bien antes las penas que tenían por ejemplo demanda de sexo en la vía pública y la venta ambulante eran multas, ahora las agravan poniendo penas de cárcel, ¿no? Por ejemplo, con lo referido a vendedores ambulantes, dice que se incorpora la conducta de utilizar el espacio público para desarrollar actividades lucrativas no autorizadas. Son frecuentes los reclamos de la opinión pública acerca de la necesidad de incrementar la actividad preventiva y sancionatoria respecto de estas inconductas que afectan el uso común del espacio público. Bueno, acá sabemos quiénes son los que afectan este espacio público, que son los grandes restaurantes de la zona de Palermo, Hollywood y Las Cañitas, esas zonas tan cool y tan caras, que seguramente ellos no los van a joder, pero sí a los pobres y vendedores y vendedoras ambulantes que se la están rebuscando, ¿no? Que en definitiva son siempre a los que termina afectando esta utilización del espacio público. Pero no dice nada de la utilización que hace Roggio de un servicio público como es el subte, porque Roggio no es un delincuente, es un empresario. Aunque para mí es un ladrón, para Ibarra, acá en este código de convivencia no sanciona conductas como la de él. Pero bueno, continúa y habla de la oferta y demanda de sexo. Y esto es realmente, me gustaría que lo analicemos porque es bastante loco. Dice, se mantiene el texto actual del tipo contravencional. Bueno, lo que no dice acá es que sí se aumentan las penas, ¿no? Lo que antes se podía hacer pagando una multa, ahora va a ser con días de arresto. Que dice que con estas modificaciones queda claro que estas conductas deben ser punidas porque atentan contra un adecuado uso del espacio público. Y volvemos con el espacio público, ¿no? También se incorpora como agravante la circunstancia de que la actividad prohibida, o sea, la actividad pecaminosa y prohibida de la prostitución, se desarrolle en inmediaciones de viviendas, establecimientos educativos o templos. Ahora pensemos, la mayoría de las mujeres, de los travestis y hombres también que están en estado de prostitución, imagino que seguramente habrá un pequeño porcentaje, pero la mayoría no lo debe hacer porque sea el trabajo que más le guste. ¿Dónde van a trabajar, no? Porque viviendas, establecimientos educativos y templos hay en todas partes, así que yo pensé que podría ser el casino flotante, por ejemplo.
Podría ser.
Podríamos tomar el casino flotante, el aeroparque, por ejemplo, podríamos tomarlo. Para que las compañeras...
¿Y el subte, no? ¿Es público o es privado?
No sé, esto no lo define muy claramente el señor Ibar.
Pues por ahí abajo del subte se puede.
Puede ser, sí, también. Porque ahí no vive nadie. Lucran, sí, lucra Roggio Ibarra.
Bueno, pero lucran los vendedores de estampitas también, así que...
Claro, sí, sí, me imagino cuáles, los que manda Roggio a golpear, ¿no?
Claro.
Con su patota de policías y parapoliciales, ¿no? Que
los perros de la Policía Federal División Subterráneos.
Sí, sí, esos mismos que golpearon a la organización, la Unión de Trabajadores Piqueteros, cuando bloquearon las boleterías, ¿no? A las mujeres y a los hombres.
Perdón, el año pasado le rompieron la cabeza a un par de pibes del Nacional Buenos Aires, que realizaron una protesta también abajo del subte por el precio del boleto. La patota de rollo también les rompió a un par la cabeza con los handys.
Bueno, pero igual eso no está contemplado como inseguridad y tampoco está en el código, ¿no? Sí. O sea que... delincuentes son las prostitutas, los travestis, pero bueno, estos señores que hacen estas cosas, no. Y además continúa, ¿no? Hay uno de los artículos cuando dice obstrucción de servicios públicos. Oh, señores, sí, está penalizando una modalidad de protesta social, que como es lo que decíamos antes, ¿no? Como protestar obstruyendo las boleterías, dice. Así que, bueno, y ahí lo sancionan con 2 a 10 días de arresto.
¿Dos días de arresto?
De 2 a 10.
Ajá.
Así que cuando las organizaciones piqueteras vengan a bloquear las bocas de las boleterías de los subtes o de los trenes, seguramente van a tener que estar preparados para ser todas y todas detenidas. Igual dicen que la cárcel contravencional es muy cómoda.
¿Ah, sí?
Sí, aparte está al lado del Colón. Eso me lo dijo un juez contravencional con el que hablé. Así que yo lo que no me quedó claro, lo que me decía este juez, es que me dice, está cerca del Colón. No sé si te meten preso y te llevan al Colón. Puede ser, ¿no?
A una visita guiada por ahí.
Que también tiene que ver con el negocio de la cultura. El Colón, este señor pelado que es el vicejefe.
Está todo relacionado.
Sí, ¿no? Con el Malva y todas estas cosas. No sé, a lo mejor tenés la suerte de que te detienen durante 10 días y te llevan y te, por todos los negociados que tiene el gobierno de la ciudad y el señor represor Ibarra.
Te dan como muestras gratis de cada una de las industrias culturales.
Claro, seguro.
Podría ser pasajes seguro gratis en subte, te limpian la basura, seguro, o te la hacen limpiar a vos.
Claro, la basura, ¿no? Otra vez, un gran negocio del señor amigo de Ibarra, don Rogio, que además va a levantar la basura. Pero bueno, siempre siguen golpeando a las prostitutas, que te imaginen, se imaginan ustedes la fortuna comparadas al lado de Rogio, que deben hacer las prostitutas y las travestis, ¿no? Me imagino, debe ser. Yo creo que tendrían que pagar impuestos. Pero bueno, para eso están los gobiernos, ¿no? Y gente como Aníbal Ibarra, para
sí, es,
para estas grandes cosas tan importantes.
Claro, que atormentan a todo buen vecino y bueno, viene esta gente a solucionarlo. Nada, para... siempre lo mismo, ¿no? Un poco donde hay problemas sociales directamente relacionados con el sistema en el que estamos inmersos, el Estado no tiene mejor idea que reprimir los síntomas, reprimir los exponentes de la injusticia.
Y para que la señora doña Rosa de Neustadt no se horrorice. ¿Te imaginas que su nietito vea travestis y mujeres en estado de prostitución? Debe ser terrible. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo le explica que tenemos un sistema totalmente injusto donde hay miles y millones de excluidos y excluidas? ¿Cómo le explica, no, doña Rosa? ¿Y cómo le explica que hay diversidad y que todos y todas tenemos derecho a elegir quiénes, cómo y qué queremos ser? Pero bueno, estos son problemas de doña Rosa.
Sí. Entonces vamos a ir con un poco más de música, si les parece, y después seguimos hablando un poco de esta semana que pasó, de lo que nos trae y de las diversas formas de ir en cárcel. We'll be right back.
cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, seguimos con el programa más bizarro del mundo y sus alrededores. Queremos saludar a Matt, que creo que nos está escuchando desde Chile, ahí tras la cordillera, que me parece que está muriendo de frío como nosotros acá. A los compas y las compas de Oakland.
Oakland.
A los compañeros y compañeras de la Argentina que andan por ahí. Y los que no son de la Argentina también.
Un beso grande para Toya desde Brasil.
Me parece que Toya está en el norte. En el estado, en el gran estado del norte, me parece que anda Toya.
Ah, puede ser.
Bueno, para los compas y las compas de Brasil, para Kev, nuestro apoyo espiritual desde San Francisco.
Gracias, Kev.
Es un genio, Kev. Conseguí dólares y mandá a Kev. Pero bueno, nada, y nuestros compañeros de Aire Libre, ¿no? Por quienes seguimos levantando una plegaria para que su antena pueda arreglarse y puedan volver al aire,
¿no? Nuestros compañeros de Aire Libre, que este 7 de mayo van a estar realizando una fiesta en solidaridad después de la tormenta, como para juntar la plata, que lo están haciendo muy bien, como para poder volver a poner esa antena que va a llevar la señal de Aire Libre a toda la ciudad de Rosario, alrededores del río Paraná, y esperemos que prontamente también estén por estos pagos cibernéticos, ¿no? Y bueno, ahora voy a estar hablando un poco de una denuncia que se hizo pública esta semana, en la que el sitio de Indymedia Argentina tiene un rol importante. Una denuncia que tiene que ver con unos grupos fascistas relacionados directamente con represores, ex represores de la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, grupo de gente que, bueno, nos tiene muy acostumbrados en el sitio con sus provocaciones, con sus comentarios fascistas, con el discurso típico de los servicios de inteligencia, y que suelen amenazar a periodistas independientes y que se meten a investigar cosas, suelen amenazar por mail, a veces por teléfono, y bueno, en esta investigación surgió a partir de que se pasaron de listos cuando le fueron a tocar el timbre a Diana Gagliano, una periodista directora de una revista que se llama Multiflores, que es una revista chiquitita del barrio de Flores que circula de manera barrial. Es independiente, y vamos a escuchar ahora una conversación que mantenía esta tarde Diana con los compañeros de la agrupación Hijos, en el programa que los hijos y las hijas tienen en Radio La Tribu los viernes a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar un poco esto y seguimos conversando.
Periodistas de medios alternativos que están siendo víctimas de amenazas, y es el caso de Diana Gagliano, que es periodista, hace más de 10 años dirige y produce la revista barrial Multiflores, que bueno, frecuentemente se hace eco de los scratches, de notas con hijos, participando de los scratches, sobre todo en esa zona. Y estamos en comunicación con Diana, ¿es cierto?
Así es. ¿Cómo te va, Diana? Buenas tardes.
Bueno, contanos de estas amenazas.
Bueno, mira, te comento. Sí, como vos dijiste, mi medio circula hace 10 años en la zona. Mi trabajo es fundamentalmente darle voz a los sin voz, poder tener un espacio donde las organizaciones barriales y los vecinos tienen un espacio donde los grandes medios, por diferentes motivos, no llegan, por motivos económicos, por motivos de que no les conviene y bueno, y demás. y hace 10 años que vengo laburando en esto. Las amenazas concretamente surgen a partir de mi participación en la mesa de escrache al último genocida que se le hizo el escrache, Jorge Héctor Vidal, que vivía acá en el barrio de Flores.
Así es. ¿Ya no vive más ahí?
Sí, vive, vive. Sigue viviendo.
Y este... estas amenazas firmadas por el comando Macera.
Sí, las amenazas se dan justamente al día siguiente que mi publicación sale, en el mes de noviembre. Se suceden y se alternan con las de Argentinos por la Memoria Completa, Justicia Total, y bueno, y otros grupos, digamos, que son más o menos lo mismo. Algunos llevan firmas, como la de Silvia Abnagato y Karina Mujica, que firman los correos que mandan, y otras, como en el caso del Comando Macera, salen bajo ese nombre. En el mes de diciembre hice la denuncia ante la justicia, y durante los últimos dos meses venimos trabajando con mis colegas de los medios alternativos, y particularmente con el compañero y colega Sebastián Acher, de Indimedia, con el cual hicimos esta investigación que se llama La Trama No Tan Oculta de las Amenazas Nuestras de Cada Día.
¿Alguna denuncia, hicieron denuncias, digamos, oficiales? ¿Hicieron denuncias ante la justicia? ¿Presentaron estas...?
Sí, sí, yo tengo una causa en la justicia. Esto está denunciado en la justicia, está denunciado en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Y los vecinos y organizaciones de mi barrio le mandaron tres cartas al señor Luis Valde.
¿Y?
En este momento sí hay una causa.
¿Y pasa algo?
Qué buena pregunta. Mira, en la causa nosotros pedimos que se investiguen los 28 correos. Yo tengo 28 amenazas, de las cuales la justicia le dio orden al Servicio de Informática de la Policía Federal solamente de que abra las direcciones del Comando Macera, o sea, las amenazas del Comando Macera. Yo me presenté en la División Informática con mi abogado, que es el doctor Leonel Curuchagüe, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y otro colega de los medios alternativos, Rodolfo Greenberg, que es el director de la agencia Rodolfo Walsh. Abrimos los correos del Comando Macera, se investigaron los IP. Yo no sé si vos o los oyentes saben, cuando nos conectamos a internet, nuestra máquina tiene un número que se llama IP, que viene a ser como nuestro DNI, o desde donde se marca, desde donde está llamando. Bueno, se investigaron los 6 correos, provienen de distintos servidores. Solamente una empresa no quiso dar la base de datos, ya nos encargaremos de preguntarle por qué. Y hasta ahí llegó la justicia. Nosotros hemos pedido la ampliación a todas las denuncias, a toda, o sea, la denuncia de la ampliación de todas las amenazas. Y hasta ahora la justicia está haciendo la plancha, ¿no? Como se dice. Es por eso que la propia investigación cayó en nuestras manos. O sea, somos nosotros los mismos amenazados, las mismas personas que sufrimos esto, las que tuvimos que tomar la investigación en nuestras manos. No sé si ustedes tienen la información, supongo que sí. Bueno, lo que nosotros sostenemos básicamente es que no alcanza con que nos den la ESMA si los represores y sus cómplices siguen impunes, actuando con la misma impunidad, escondidos desde sus casas, pero esta vez habiendo no tenido en cuenta que internet, si bien es un gran monstruo que todo lo come y todo lo devora, deja rastros.
Diana, nuestra solidaridad, por supuesto, también desde la lucha que nos parió, bueno, no solamente solidario, sino desde hijos, vos sabés que estamos juntos.
Bueno, te agradezco mucho y sí lo sé.
Bueno, te mandamos un beso grande y cierro esta nota con la editorial con la cual empieza la revista Multiflores de febrero, que dice: hacerte callar, silenciarte, censurarte, que de una u otra manera vos no digas, vos no veas, vos no escuches, que no te enteres, que no te cuenten, que te calles. La mano que desde el poder te tapa la boca al periodista, le tapa la boca al periodista, tapa los oídos y ojos de toda la sociedad, te la cuentan, y a esos los quieren callar. Esa fue la editorial de Multiflores. Diana Gagliano, un beso grande y nuestra solidaridad.
Bueno, te agradezco mucho y a la disposición de ustedes para lo que necesiten.
Bárbaro. Bueno,
bueno, escuchábamos este reportaje que le hacían a Diana y bueno, la investigación que hizo Diana con Sebastián Acher de Indymedia está en la portada principal del sitio, está ampliado, está linkeado, así que los y las que quieran saber qué tenor es la investigación, ahí podrán hacerlo. Y bueno, y vamos a continuar hablando de nuestra historia de todos los días, ¿no? Del gatillo fácil, de la policía que representa al Estado y que sigue asesinando a
¿vos vas a seguir hablando
jóvenes?
De lo mismo, en serio. Más gatillo fácil, ¿no? ¿Te
parece? Más gatillo fácil. Bueno, mientras estos asesinos sigan haciéndolo, vamos a hablar, no nos vamos a cansar de hablar de gatillo fácil. Pero antes vamos a escuchar, no sé si vamos a escuchar alguna musiquita como para entrar en relax.
Vamos a escuchar un poco de música entonces. Lo que escuchamos antes era Los Redondos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Es Hora de Levantarte Querido, y ahora vamos a escuchar un tema de Asian Dub Foundation, sería algo así como 19 rebeliones.
Detenção, rastro de sangue aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, de que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo.
Nessa ocasião, 111 presos foram executados. A rebelião de hoje atingiu 17 presídios em todo o estado.
É comigo, na fé bandido. Sempre tem na frente o inimigo, a polícia assista, mais do que ninguém, a favela, um inferno, por Jerusalém, lamenta, aguenta, enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha, a falha, a brecha, sempre insistiu, em todo o poder, em todo o Brasil, não sei como expressar, não sei como falar, o ódio entalado te faz engatilhar, e mirar na cabeça de quem sempre se roubou, sempre se humilhou, o filho de um doutor, só citou. Meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar.
Change. Hey!
cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, seguimos, permiso, leyendo entonces las noticias que están publicadas en Indimedia. Seguimos con el caso de Gatillo Fácil en Jujuy. Dice: Jujuy, marcha exigiendo justicia por muerte a manos de policía. Esto está publicado por Enclave Roja y PTS, y la noticia es del 17 de abril. Dice: este 16 de abril, medio centenar de personas, familiares, amigos y compañeras y compañeros de Yamila marcharon hasta la Casa de Gobierno. Nosotros, estudiantes de la agrupación Enclave Roja PTS, nos hicimos presentes. Jujuy, marcha exigiendo justicia por muerte a manos de policía. El viernes 2 de abril, Yamila Marcela Luna fue embestida por un micro de la policía provincial, quien lleva a la banda de música y a la infantería cuando hay que reprimir, en la avenida El Éxodo. La joven fue arrestada más de 20 metros estando ella estacionada con su moto. Hay testigos que dicen que el conductor estaba ebrio. Luego de ocurridos los hechos, la misma policía fue a ver a la familia ofreciéndole dinero para que el asunto quede ahí. Fueron terminantemente rechazados por la familia, que hasta el día de hoy reclama justicia. Los medios provinciales se hicieron cómplices del encubrimiento, que comenzó con un intento de poner como vehículo protagonista del accidente a un ómnibus común, silenciando los hechos sin decir palabra alguna. Solo cuando el diario El Tribuno de Jujuy comentó los hechos fue para que la policía se cubra y argumente que la joven habría realizado un autosuicidio, demostrando toda su hipocresía y cinismo, además de su ignorancia. Esto hasta que los compañeros de Yamila, alumnos de quinto año del Colegio Nacional número 2, decidieron salir a las calles a manifestar el miércoles 7 contra tanta impunidad. Allí, cuando cortaron la avenida de la Casa de Gobierno, se hicieron presentes los diarios y la TV. También se acercó el perro Santillán, quien se ofreció a disposición de los jóvenes. Lamentablemente, hasta ahora no hubo gran apoyo como prometió. Nueva marcha, dice entonces, previo paso por las aulas de la Facultad de Humanidades, invitando a solidarizarse y marchar este 16 de abril, medio centenar de personas entre familiares, amigos y compañeras de Yamila. Marcharon, perdón, esto ya lo leí otra vez. Bueno, esa era entonces la noticia que llegaba desde Jujuy el 17 de abril.
Bueno, entonces la policía asesina con las armas reglamentarias y también con sus vehículos, acá como sucedía y nos contaba María en el Jujuy. Vamos a continuar con los casos de Gatillo Fácil acá en Capital Federal. Hay dos cosas así como para resaltar. El jueves a las 10 de la mañana, en Comodoro Py, un grupo de vecinos del Bajo Flores y la coordinadora por los derechos humanos del Bajo Flores se hicieron presentes ahí en los tribunales de Retiro de Comodoro Py para exigir que se termine con el Gatillo Fácil y exigiéndole a los jueces que hicieran justicia. Hubo un caso que es el de Elvita Villagra, que fue asesinado por la policía. Elvita había sido detenido por la policía, estaba esposado en el piso y a 5 centímetros de distancia la policía lo fusiló con un balazo en la nuca. Pero para los jueces parece que esto no era demasiada razón para que estos tres policías sean juzgados, así que fueron sobreseídos. Y este grupo de vecinos y de la coordinadora se acercaron a los tribunales. También ese mismo jueves a las 19 horas el señor B o el señor Bloomberg hizo nuevamente su marcha o llamó nuevamente a una marcha. Así que acá tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Jóvenes asesinados por la policía reclaman en soledad frente a los tribunales, piden justicia, y varios miles de señores y señoras y pequeños y pequeñas niñas de clase media alta en tribunales reclamaban mano dura. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un audio de gente que es integrante de la coordinadora, que nos cuenta un poquito cómo es el caso del Vita.
Las pericias decían que el disparo había sido a 5 centímetros de distancia o menos. Aparentemente el tribunal Oral 27 no encontró motivos suficientes para condenar. Los policías estuvieron presos un año y medio en prisión preventiva. Los absolvió el tribunal 27, están en libertad ahora. El tribunal 27 pensó que no había fundamentos suficientes, pero quienes presenciamos el juicio sabemos que el juicio fue una gran farsa donde se encubrió la impunidad de los policías. Los jueces trabajaron para ello, vino a impugnar la sentencia en la instancia de casación.
Una forma de empezar a sanear y empezar a discutir de seguridad seriamente es empezar por los que más meten inseguridad en la población, que es la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros con esta policía así como está no podemos hablar de ningún plan de seguridad a nivel nacional.
¿Podrías darme una apreciación de la movilización del primero de abril y el señor este de la cruzada?
Bloomberg está
diciendo. Mira, con respecto a lo de Bloomberg, bueno, es parte del discurso hegemónico, y así como es parte del discurso hegemónico, lo nuestro es parte de la resistencia. Obviamente vamos perdiendo por goleada, pero igual resistimos, seguimos con lo nuestro, somos consecuentes, tenemos bien claro, sabemos que tenemos razón, sabemos que la policía está matando a los pibes, sabemos que la policía no tiene por qué hacerlo. Sabemos que las pericias hablan de fusilamiento y los jueces hablan de dudas. ¿Por qué hablan de dudas? Porque no hay testigos. ¿Por qué no hay testigos? Porque la gente viene del barrio, está en una situación de vulnerabilidad y la policía y la justicia no le da garantía de reserva de identidad, y en caso de que no acabe, después no le da garantía de protección. Entonces la gente, es lógico, que se viene a aclarar y después los jueces agarran de que no hay testigos para decir que hay dudas.
Sí, aparte la inseguridad no va porque hay que poner más policías, sino porque no hay trabajo, porque la educación está para atrás, no hay presupuesto, porque la salud también, o sea, los problemas se arreglan de otra manera. No poniendo más policías, sino haciendo que este país realmente pueda funcionar y que todo sea para todos y no se lo lleven unos pocos, ¿no? Entonces es la misma pelea, tanto estos los pibes que los mata la policía, como la falta de trabajo, como que todo es de lo mismo, es un mismo sistema que estamos viviendo.
En cualquier momento y en cualquier rincón es...
Bueno, escuchábamos a la gente, a los compañeros y compañeras integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Flores, que nos contaban el caso del Vita, ¿no? De que esta sala 17 de la injusticia dejaba a estos asesinos libres, y también su apreciación de este señor Bloomberg y de todo. No, esta visión que hay distinta, ¿no? Los que luchamos por los derechos humanos, la seguridad la vemos en la salud, en la educación y en el trabajo para todos, y para otros la seguridad la ven en la mano dura, la represión y el control social. En este grupo de personas que estaban aquí, que no eran muchos, la verdad es esa, no eran muchos porque a la gente de la Villa 1114 le cuesta mucho poder denunciar estos casos de intimidaciones y de atropellos que sufren por parte de la policía, y es un trabajo muy fuerte el que están haciendo los compañeros de Derechos Humanos ahí, para que los vecinos sientan que tienen derecho también a denunciar, ¿no? Y que tienen derecho a reclamar justicia. En ese lugar estaba una vecina de un joven de nombre Héctor, que también fue asesinado el 16 de abril en un confuso episodio mostrado por los medios masivos, donde este joven había muerto en un enfrentamiento después de haber intentado realizar un robo. Y lo que sucedía inmediatamente de este supuesto enfrentamiento donde moría este joven Héctor, la madre y los vecinos salieron a increpar y a reclamar a la policía, y al día siguiente salieron a cortar las calles y a reclamar justicia. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta la vecina de Héctor de lo que sucedió este 16 de abril.
En cualquier momento y en cualquier rincón es...
Blanca, me cuenta de qué barrio es y qué pasa con su hija.
1114 del Bajo Flores.
¿Por qué motivo está acá en los tribunales de Comodoro?
Aparentemente hubo un robo, donde las pericias dice que este menor fue fusilado por la policía. le han puesto un revólver, cosa que el chico no tenía revólver, le han tirado un bolsón, y nosotros esa noche discutíamos con la policía que nosotros no le habíamos visto en ningún momento, y aparentemente las pericias fueron hechas que fue gatillado y a 30 centímetros del cuerpo de él. Dice, una sola, hay dos balas, y hay testigos, que gente que vio que la policía lo remató con un golpe en la cabeza y con un tiro en la espalda.
¿Este es el caso del chico que salió en la televisión últimamente, el último?
Este es el último caso que salió en la televisión.
¿Y que ustedes después cortaron la calle?
Sí, nosotros cortábamos la calle.
¿Y qué respuesta le dan?
Bueno, hasta el momento nada, yo soy una vecina y estamos esperando que su madre se componga del caso y ahí empezar a tomar, y con el abogado correspondiente de su mamá que han puesto.
¿Y los oficiales de policía de qué comisaría eran?
Son de la 34.
¿Y ellos en este momento están investigados o algo?
Sí, están, hay un juicio, por eso le digo, aparentemente hay damnificados, hay un robo, dice que se ha tirado una, que estos chicos tiraron piedra, que quisieron robarle a algún hombre del auto, pero en ciencia cierta, en sí no se sabe si fue este chico o fueron otros, porque se perdieron todo entre medio de la villa, aparentemente este chico cruzaba y no tenía nada que ver con el robo.
Bueno, muchas gracias.
De nada, señor.
Estamos construyendo comunicación subversiva.
Bueno, y ahí le escuchamos a la vecina de Héctor contándonos lo que sucedía. La gente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Flores sacaron fotos y subieron información al sitio, y quería contarles lo que sucede con estas cosas, ¿no? Tuvimos que trabajar fuertemente con la administración del sitio, sobre todo en esta manifestación puntualmente, porque muchas señoras y señores fascistas y reaccionarios ponían comentarios bastante terribles, ¿no?, sobre esta movilización en Comodoro Py, burlándose y comparando los vecinos y las vecinas de la villa 1114 con las grandes movilizaciones de la clase media alta que hace el señor Bloomberg. Pero bueno, por supuesto, nosotros no vamos a sopesar, no le vamos a dar valores a los números, ¿no?, a la gente en cuántos números van, sino a la persistencia y a la resistencia en cuanto a la exigencia de los derechos. Y bueno, tal vez ellos desconocen que los vecinos y las vecinas del Bajo Flores les cuesta mucho manifestarse, porque de hecho viven constantemente con la violencia frente a frente. Y bueno, quería contarles y compartir con ustedes un poco mi experiencia de haber participado de la marcha del señor B. Por supuesto, no porque esté de acuerdo con su cruzada ni con todas sus exigencias reaccionarias y fascistas, sino porque quería ver con mis propios ojos lo que los medios masivos ocultan. Y bien, lo que quería decir primero, que no había 90.000 personas como decían ellos, ni mucho menos. Para mí había alrededor de 30.000 personas, todas de SIC, de clase media alta, señores de traje, los yuppies, esos señores que seguramente vienen de la bolsa de valores y que son los que transan y venden nuestro futuro con... Exacto, son los que deben, los que venden nuestro futuro, ¿no? Y comercian con Monsanto, el asesino este de la soja y los transgénicos y todas estas, ¿no?
Los famosos ricos.
Claro, esos señores y esas señoras y esos niñitos y niñitas lindas de colegios privados donde aprenden idiomas extranjeros. Esa era la gente que componía básicamente esta manifestación. Y quería contarles un poco, si bien no significa que en lo personal esté de acuerdo con la Corte Suprema, ni mucho menos, esta manifestación también fue para presionar a Zaffaroni, ¿no?, a un juez de la Corte, que tiene una visión bastante especial de la cuestión, ¿no? Y que creo que conoce bastante del sistema y de las penas y todo esto. Y en una nota que le hacen en la revista Hecho en Buenos Aires, que aprovecho para decirles a los que la vean por ahí, a sus vendedores y a sus vendedoras que colaboren con esto, en una de las en una entrevista que le hacen en la última Hecho, él cuenta que el gran responsable de esta situación de inseguridad en la que vivimos es la aplicación de las políticas económicas genocidas, ¿no? Me parece que es un claro diagnóstico de lo que sucede, y dice muchas cosas interesantes, pero una de las que yo quería compartir para después de seguir hablando de la marcha del señor B es cuando le preguntan cómo funciona el sistema, ¿no? Y él habla un poco del tema anterior que...
¿Cómo funciona el sistema, Zaffaroni?
Que habíamos... Y don Zaffaroni dice... Veamos. Vos tenés un fenómeno de exclusión social.
¿Yo? Ese... ¿A mí me dice?
No, le dice al...
¿Lo tiene el periodista?
Al periodista, al señor periodista. Sobre ese fenómeno le cargas un servicio de seguridad deteriorado. Luego seleccionás a los criminales del mismo segmento social y a los policías de abajo del mismo sector social. El resultado de todo esto es que se matan entre los pobres y que de esa manera se neutralizan. La técnica de control actual no es rodear las villas con cosacos del zar. No existen más ni el zar ni los cosacos. La técnica de control es que se maten adentro, aumentar las contradicciones adentro para que se neutralicen entre ellos, ¿no? Me parece que es muy claro que tiene que ver con el gatillo fácil y con muchas de las cosas que hablábamos.
Sí, sí. Y Zaffaroni es un personaje raro, por lo menos. Y bueno, lo metieron en la corte, fuma porro, personaje raro para estar en esos lugares.
Sí, y aparte es un señor soltero y sin hijos, ¿no? Que para la derecha, traducido a idioma castizo, significa un hombre gay sin hijos, ¿no? Porque también es una elección no tener hijos. Igual, esto es lo que le afecta a la derecha, al señor Bloomberg y a todas esas señoras que fueron a la misa de ayer, porque la verdad que lo de ayer fue una misa. Empezamos con el responso del cura no sé cuánto de la iglesia de no sé dónde, y las velitas, esa cosa yanqui de las velitas.
¿Yanqui? ¿Por qué yanqui?
Y porque los yanquis cada vez que lloran algún muerto van y le prenden las velitas. Igual este es el país de los muertitos, ¿no? O sea, siempre tenemos, ahora tenemos el muertito de la cruzada, el muertito Axel, y tenemos la muertita del country, doña Santa María Marta del country en el Carmel, y bueno, ¿no? Estas, y las velitas, ¿no? Que le ponen ese toque. Y una de las cosas que quería contar es que cuando llegaron las organizaciones piqueteras lideradas por Pitrola y Castel, esta gente bien pensante, tan educada, de escuelas privadas y de varios idiomas, con sus bolsas y sus carteras de cuero y sus zapatos importados, los empezaron a insultar.
Y claro, ¿y qué les van a decir?
Y no sé qué les pueden decir, pero como ellos son tan educados, tal vez podrían haberse guardado los comentarios que hicieron de tratarlos de vagos, de sucios, de ladrones. El señor Bloomberg, como buen maestrito que es, ¿no?, y que dirige la batuta, los hacía callar desde el púlpito, no, perdón, desde el escenario que le facilitó el gobierno de la ciudad, que dicho sea de paso le agradeció a don represor Aníbal Ibarra el audio, que era impresionante. O sea, aunque vos no quieras estar en ese lugar, si estabas a tres cuadras lo escuchabas a Mr. B hablando y diciendo esa cuestión, esa cantidad de cosas reaccionarias y fascistas que dijo, ¿no?
Ajá. Y bueno, como decías, son los ricos nuevamente movilizados. Sin embargo, los datos que salían en la tele hablaban de unas 50.000 personas, otros decían 70.000. Bueno, nada, vos estuviste, no vas a poder contar cuánta gente te pareció que había, pero quiero decir que por lo pronto había mucha menos gente que la movilización anterior, la que había sido convocada directamente, deliberadamente desde los medios masivos y corporativos de comunicación, desde Radio 10, desde Radio Mitre, que es el grupo Clarín, desde, bueno, de todas las radios, canales de televisión, diarios, que pertenecen a esta misma clase social que estuvo marchando ayer, habían convocado hacía 20 días a unas 150.000 personas, decían, no sí, sé, sí, los números pero iban creciendo igual de
sí,
a poco, pero
sí,
mucha
pasó
gente.
Casi a medio millón también.
Mucha gente, sin duda.
Pero digo, de verdad, impactan mucho las velitas prendidas, o sea, parece que es más gente de la que hay. A los que les fue muy bien es a la gente que vendía velas, porque por lo menos los vendedores ambulantes que ahora Ibarra los quiere encanar, pudieron juntar algunos pesitos y venderles velas a los señores y las señoras bien. Y como yo vivo en la selva de Palermo, mientras viajaba en el 39 para aquel lado, veía a las señoras subir con su velita y yo quería ir, iba muriendo poco a poco. Pero
incluso vendían velitas en puestos ambulantes, ¿no? Yo vi ayer por la tarde, alrededor del 11, el barrio del 11, que había unos puestos que vendían solo velas, me llamó la atención.
Y serían para la marcha de Mr. B.
Bolomberg.
Antes de terminar, quería decir una cosa a todos los que participan de forma fascista y reaccionaria en el sitio, que ponen esos comentarios tan fascistas, que personalmente yo no voy a comparar si en las marchas del 24 llevamos más o menos gente que la que llevó el primero de abril el señor Bloomberg al Congreso. En principio porque es una marcha que se realiza hace 28 años. Y yo quisiera saber si estos señores y estas señoras de clase media alta van a sostener y van a resistir durante 28 años estas marchitas de velas y de cantitos del odioso coro Kennedy. Pero yo no voy a comparar, porque las marchas del 24 son marchas que se realizan, como dije antes, hace 28 años, y son marchas de la resistencia y son marchas de la lucha, y los derechos humanos son para todos, inclusive, aunque a ellos no les guste, para los delincuentes. Así que, bueno, señoras y señores de clase media alta, por lo menos yo seguiré resistiendo contra sus embestidas fascistas.
Y otra cosa, ¿no? Quiero decir que a los pobres es mentira que se les esté respetando los derechos humanos, digamos. Esta gente dice que el delincuente no tiene que tener los mismos derechos que una persona considerada decente, pero la verdad es que en las cárceles el hacinamiento y la violencia desde el Estado es fuertísima, y es mentira que hoy por hoy los derechos humanos se respeten hacia todos, ¿no es cierto?
Sí, aparte las cárceles están llenas de gente de condiciones humildes. Bueno, sin ir más lejos, está hablando de la muertita del country, que el asesino es el esposo. Él está pasando su detención en el country, comiendo asados a la orilla de la piscina, con mucamas que vienen seguramente de estos barrios humildes. Así que, y bueno, y lo tenemos al gran delincuente Méndez del otro lado de la cordillera. Matt, si lo ves por ahí, tráelo, que va y la va con esa señora que tiene rubia, por todas las fiestas. Así que es verdad, los derechos humanos no son para todos, son para algunos. Y bueno, ahora vamos a escuchar un temita, y ahora nos dice don Ruche que...
Sí, bueno, el horario se nos fue ya a la mismísima mierda, así que siendo las 10:30 no nos vamos un carajo, que nos saquen a las patadas. Vamos a escuchar una mezclita que hizo nuestro compañero Kev, que está conectado, al que le hemos mandado ya un beso, pero le mandamos otro, y escuchamos lo que él hizo. Thank you.
y en cualquier rincón
de... Bueno, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Pablo Indio, quien fuera detenido hace un tiempo en Salta, en cerca de la ciudad de Orán. Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, quería contar las novedades del conflicto en la comunidad del Tabacal contra el ingenio San Martín del Tabacal. La comunidad llegó a Buenos Aires el lunes pasado para gestionar ante el gobierno nacional, para preguntar qué había pasado con una promesa que dio la ministra Alicia Kirchner en diciembre del año pasado, cuando vinieron 22 personas de la comunidad, hicieron una serie de manifestaciones, lograron ser recibidos por la ministra, que les promete que iban a volver a las tierras para febrero o marzo, promete expropiar las tierras. Pasó febrero, pasó marzo, llegamos a abril y al no haber ninguna noticia de la expropiación, viajó una delegación de 32 personas de la comunidad del Tabacal a Buenos Aires, que se encontró con la novedad en Buenos Aires de que el gobierno cambió de opinión y está diciendo que no va a haber expropiación porque no tienen plata. Sin que esto vale aclarar, es importante destacar que en ningún momento en estos cuatro meses el gobierno envió una notificación al departamento de Orán, que es donde se sienta la comunidad, explicándoles este cambio de actitud, sino que se lo encontraron acá, digamos, en Buenos Aires. El gobierno alega que no hay plata y reconoce el gobierno que no hay plata en el presupuesto nacional para los pueblos indígenas. Esto lo dijo la jefa de gabinete de la ministra Alicia Kirchner en una reunión que mantuvieron con dirigentes de la comunidad hace tres días, que dice que no hay plata, que hay un listado de sectores o de proyectos en los que ellos gastan los recursos y que la comunidad no está ahí adentro. Y la comunidad justamente lo que le pedían es, pero ¿cómo no vamos a estar ahí? Que nosotros queremos estar en esa lista. Y la ministra, y la jefa de gabinete de la ministra se quedaba sin poder dar ninguna explicación. Lo que el gobierno nacional está ofreciendo es que la comunidad haga un juicio, que haga un juicio civil a la empresa por posesión ventanial, algo que es casi imposible de ganar, porque la comunidad hace 30 años que no vive en las tierras, que ya fueron desalojados, y para poder ganar un juicio por posesión ventanial, uno de los requisitos importantes para tener un elemento a favor es vivir en esas tierras, pagar impuestos, etcétera, requisitos que la comunidad no cumple por haber sido desalojado décadas atrás. Ante esto la comunidad, bueno, obviamente ha dejado las expectativas que tenía en el gobierno y ha planteado que va a hacer una serie de movilizaciones en esta semana para denunciar la postura del gobierno, que no se quiere hacer cargo, no quiere cumplir lo que debería garantizar. El gobierno no solo tiene unas leyes en la Constitución Nacional donde debería garantizar la devolución de las tierras de los pueblos indígenas, sino que ha firmado convenios internacionales que así lo dicen, y el gobierno no lo está cumpliendo. El gobierno reconoce que no lo puede cumplir o que no quiere cumplirlo, es decir, que en el presupuesto nacional no hay un espacio para los pueblos indígenas, y esto es lo que se va a denunciar a partir de ayer. Se salió de integrantes de la comunidad, comenzaron a salir por la radio y distintos medios, y va a salir a hacer movilizaciones donde va a denunciar justamente que el gobierno no se quiere hacer cargo de lo que debería. Esta es la novedad, completar la delegación de la comunidad, explicarle a Jorge Rodríguez, que es el actual titular de INAI, que la decisión de ellos era quedarse en Buenos Aires y salir a la calle a denunciar esta situación. Rodríguez le decía, pero ¿cómo? Ustedes saben que el gobierno no tiene plata para proteger las tierras, ¿no entienden? La respuesta de la comunidad, que es de que si no tiene plata en realidad es que no hay una voluntad política de explotar las tierras, Rodríguez contesta que bueno, entonces hagan una vaquita ustedes para comprar las tierras. Así, digamos, así de frío este señor.
Que haga una vaquita a la comunidad.
Claro, casi una burla, pidiendo a la comunidad, bueno, ya que ustedes quieren sí o sí que las tierras, que hagan una vaquita y consíganla ustedes. Este Rodríguez es un jujeño que hace dos, tres meses solamente está en la INAI. Antes estaba Julio Sosa, y se dice que Rodríguez llega al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a través de un favor político que hace el presidente Kirchner al gobernador de Jujuy, Fellner, que le pide al presidente que por favor ponga a un hombre de su confianza a cargo del INAI. Esto sería, se explicaría por todos los conflictos que hay en la provincia de Jujuy, que hay comunidades que están reclamando 1,000,000 hectáreas, 1,500,000 de hectáreas están en litigio en Jujuy, y es una de las provincias con mayor población aborigen. Entonces tener un hombre de confianza del gobierno jujeño al cargo del INAHI, digamos, es bastante estratégico.
Sí, tengamos en cuenta que el PJ de Jujuy, Fellner, el gobernador, es el presidente del Partido Justicialista, ¿no?
Y con muy buenas relaciones con el presidente, porque de hecho es uno de los gobernadores que le da un apoyo aquí en la primera vuelta de la elección. No solamente, no en la segunda con Menem, sino que ya en la primera vuelta, Fellner es uno de los que da un apoyo fuerte a Kirchner, y ese favor evidentemente se lo cobró, entre otras cosas, al lograr que Kirchner ponga un hombre de su confianza en la cartelera del INAHI, cargo del INAHI.
Bien, Pablo, bueno, muy interesante y a tiempo tu intervención en el programa. Te mandamos un abrazo.
Bueno, hasta pronto, adiós.
Gracias. Bueno, estamos hablando con nuestro compañero Pablo Indio, que nos comentaba un poco la situación de tierras en la provincia de Salta, en el marco de la situación de tierras en el país y en el mundo.
Bueno, me parece que ya tenemos que ir liberando a nuestros oyentes.
Vamos redondeando, ¿no?
Redondeemos. Yo ya estoy redonda, pero sigamos.
Bien. Bueno, por lo pronto vamos a escuchar algo de música, ¿no?
O sí, ya escuchamos igual.
Ya nos vamos. Chau.
A todos.
Chau.
Zula.
Ruche.
Marian.
Haciendo una pasantía, Marian.
Sí, estoy pagando derecho de piso, a ver si entro.
Bueno,
a ver si me toman y mando el currículum y esas cosas. ¿Dónde está la patronal? La quiero encontrar.
Bien. Bueno, desde Indie Radio, Indie Media, nos despedimos de todas y de todos.
Un abrazo solidario y obrero a toda la galaxia. Nos despedimos con algo de música. ¡Sac! De la roca.
KRS One coming through. Big Zack, Last Emperor. That's the sound of EMS. Last Emperor KRS. Big Zack, you know the rest. Now we gonna come down like this now. Hold tight, all crew. Listen.
Shatters the calm of the day, like an alarm. So wake up, batter you, and take up arms. Cause all is necessary in vocabulary war. Cause it's toxic by Air Force, getting on your door. CIA, I see you later. Cause the time is coming soon, I'm 50 feet long. Latino and it's your dog, day afternoons. Attica, Attica, from ages you with your statica. My alphabet will slash and make it flip you. Automatica, traumatic, like a beast, I need Muhammad brought the vibes. I bring the sun and red dawn upon the thorns of false and on. So stand and take the devil dirge. You never survive losing sides against the wretched of the earth. We're infiltrator, trying to intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you blocked, pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last Emperor KRS in history manifesting into all the death lesson. The cops, they got a network for the toxic vibe. They say I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my face. They say I'm selling crack, but you be doing that. The last Emperor KRS One and Big Zack.
Free market capitalism and technology expands. The third world fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes bands to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me beat with like Samantha. And poverty is one of the most malignant forms of cancer. To roll my black magic romances and acid pain dancers. Develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs. Exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with the system? system and what it sells us. I break into relics like Wyclef with the zealots. I saw an iron curtain called hip-hop and got it open like Gordon Yeltsin. Whirlwind, tornadoes, in the rain forest if you say so. KRS and the last of the war like the Green Hornet and Kato. Zach De La Rosa brings the enraged flow. But all three drop science and become the most powerful alliance since NATO.
The cops, they got a network for the top shit, Rob. We got it for the cops, what you be doing that? So get that flashlight out of my face. The last step of KRS-One and Big Stack. Need I say the CIA be criminals in action. Cocaine crack, I'm packing, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars, you were grabbing it. Only assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma, you battling or losing fight. I choose the mic to recite the tight light in the night. We should beat him. President Clinton should delete him. It's not hard. The CIA simply has no more job. Oh my God, it's mother, you can fix this. We box over mixes, not sixes. Yo, this is a message to all that can hear it. If you got secret information, now's the time to share it. Call your congresswoman, your senator, your mayor. It's time for all the scholars to unite with all the players. Rearrange and see, times are definitely changing, G. They used to tap the phone, now they tap the why you paging me. It's crazy, B. Yet it's plain to see who the enemy, who's left, the NRA, the ATF, the AMA. Okay, it's all irrelevant, cause in the new millennium, there'll be no central intelligence.